Hola, muy buenas tardes. Una vez más desde aquí, desde nuestra emisora de la radio de la UPP, de la Universidad Popular. Estamos aquí Jorge, Fortu y por fin nuestra colaboradora Carmen, después de un tiempecito. ¿Qué tal estás, Carmen?
Muy bien, un poco desentrenada, pero muy bien.
Carmen Centeno, que es, como es periodista de toda la vida. Pero,
De toda la vida,
pues nos aporta mucha tranquilidad y mucha sabiduría. Bueno, estamos en una semana en la que todos sabemos lo que representa esta semana. Hoy estamos a 11 de marzo, del cual tenemos un triste recuerdo, y el otro día, pues un triste recuerdo por los atentados que hubo en España hace 22 años. Y también acaba de pasar el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, en el que, bueno, pues se conmemora y se busca la igualdad de la mujer desde hace ya un poquito de tiempo, ¿no, Carmen?
Sí, es una lucha de más de un siglo. Una lucha con muchos altibajos, una lucha con bastantes logros, una lucha con algunos retrocesos, o al menos el intento de que retrocedan, y una lucha que tiene que mantenerse, porque hay un grupo grande de mujeres que básicamente podemos gozar de los mismos derechos, hemos tenido una vida profesional, hemos tenido el derecho a nuestra jubilación. En nuestras familias nos hemos educado y hemos educado a los demás en derechos y en igualdad, pero hay otras muchas mujeres, tanto en este país como en otros, esto sin entrar ya en Irán, Irak, Afganistán y demás países ahora mismo en guerra, que no los tienen. Entonces es una lucha de todas y de todos los que quieran para seguir consiguiéndolo.
Bueno, tengo aquí una grabación que me ha mandado un amigo sobre una mujer sobre Eunice Newton Foot, y os voy a poner hoy un tramito de ello. Bueno, hablando de mujeres, que hablaremos un largo y tendido hoy sobre ello. Vamos allá a ver si...
No puedo aparecer. Detrás de este hallazgo hay una figura interesante que merece ser conocida no solo por sus logros conseguidos sin ayuda de instituciones, con unos medios precarios, y por ser pionera en la reivindicación de la igualdad de derechos. Podemos pensar que esto del cambio climático es un hallazgo o una moda moderna, traída al debate público por organizaciones ecologistas o partidos que quieren utilizarlo como arma electoral y que surgió a partir de los años 70. Pero la persona que habló de ello por primera vez lo hizo ya hace más de 125 años. Parece mentira. Además, fue una mujer. Ella era Eunice Newton Foot. Entonces, nadie tenía conciencia de este problema. Ella fue una visionaria al anticipar sus consecuencias. En su tiempo, el mundo se movía con caballos. Aún no existían los motores de combustión interna, ni aviones, y las emisiones procedentes de la industria no habían alterado el clima, ya que estaban en su inicio. Como en marzo se celebra el Día de la Mujer, resulta doblemente adecuado traer a esta persona a colación, teniendo en cuenta que ha pasado desapercibida hasta hace muy poco. Yo mismo la desconocía. Fue apenas hace 10 o 15 años que un grupo de investigadores estaban rastreando los trabajos científicos publicados durante el siglo XIX y descubrieron su trabajo. En concreto, el geólogo estadounidense Raymond P. Sorenson fue quien en 2011 encontró el artículo original de Foot de 1856 y publicó un análisis afirmando que ella había demostrado el efecto invernadero antes que John Tyndall, a quien se le reconocía hasta entonces como el primero en estudiar los gases de efecto invernadero. El trabajo de este geólogo se considera el punto de partida del reconocimiento moderno de Foot. Ella ha sido la persona más invisible de la historia de la ciencia del clima. Su trabajo principal, publicado en 1856, anticipó el concepto de efecto invernadero décadas antes de que el citado John Tyndall lo formalizara. Hoy se la reconoce a ella como la pionera de la física atmosférica, pero también muy importante del activismo por los derechos de las mujeres. ¿Quién fue Eunice Newton Foote? Eunice Newton Foote nació en 1819 en Connecticut y falleció en 1888. Fue física, climatóloga, inventora y sufragista. Su afición a la ciencia provenía de su entorno familiar. Nació en una familia numerosa, con un padre emprendedor y con aficiones técnicas, Isaac Newton Jr. Él era agricultor y empresario, lo que la expuso desde pequeña a herramientas, máquinas y procesos prácticos. Sus 11 hermanos la estimularon en un entorno dinámico y competitivo. Con este nombre del padre, yo diría que inexorablemente se debería dedicar a la física.
Bueno, muchísimas gracias. Nos lo ha comentado todo esto nuestro amigo Jesús Calleja Botello, que en adelante esperemos que se anime a ser nuestro hombre de ciencia, que sea la persona que nos indique cosas de estas nuevas relativas a la ciencia. De momento observamos que ya en el 1800 y mucho ya existía la preocupación por parte de una mujer por el cambio de clima, por el cambio de climatología, por la influencia humana sobre el clima. ¿Alguna cosita más sobre mujeres? ¿Qué teníamos?
Pues mira, con estas obras de 1800, yo traía aquí una reseña pequeñita de la Huerta de León, esa que tenemos ahora mismo puesta en valor, ¿verdad? Y entonces, pues digo yo que si esa señora de 1800, imagínate esta mujer que estamos celebrando este año el 900 aniversario de su muerte, y que ya en su momento, en 1026 o en 1080, vamos, en esa aventura, Ya ejerció de reina por derecho propio, con lo cual encima falleció el 8 de marzo, pues es un símbolo. La podemos traer aquí porque es un símbolo en cuanto a la lucha por conseguir derechos y por ejercerles todas sus consecuencias. Porque la verdad es que esta mujer tuvo una vida que fue de todo menos fácil. Y yo creo que se casó dos veces, la primera vez sí tuvo descendencia, cuando el segundo matrimonio no tuvo descendencia, y además es que debió ser un matrimonio en el que debió estar peleándose continuamente con su marido, guerreando con él, porque se casó de manera obligada y al final partidarios de la boda peleaban contra los que no habían sido partidarios de la boda. Estuvo todo el tiempo en guerra en Asturias con los almorávides, en la zona por Toledo con el reino de León, en fin, que tuvo una vida de todo menos fácil, y sin embargo consiguió reinar el suficiente tiempo como para dejarle a su hijo Alfonso VI un montón de o sea, ya el origen ya bien establecido. Y es curioso, ¿verdad? Pues eso, que se celebrase su fallecimiento, que fuese su fallecimiento el 8 de marzo de 1126 en Saldaña, y que por esta razón en Saldaña se están debiendo celebrar todo este año bastantes actos en conmemoración de eso. En León también se van a celebrar, yo creo que bastantes actividades a lo largo del año para ponerla en valor, porque además es que ha estado bastante, bastante tapada a lo largo de la historia, y bueno, pues a lo mejor es el momento de ponerla en su sitio. Uh-huh. Y luego además, porque eso nos pilla un poco lejos, para que nos vamos a engañar, hace 900 años, pero con motivo de la celebración de la mujer, pues había cogido yo aquí, en nuestro momento, en nuestro tiempo y en Palencia, a 8 personas deportistas, que como se trata de poner en valor los méritos que tenemos las mujeres ya en esta lucha de conseguir igualdad y de conseguir las mismas condiciones para pelear y para subir arriba y hacernos con nuestros méritos, pues a 8 deportistas que cada una en su deporte pues han debido conseguir muchos, muchos éxitos. ¿Te les digo?
Por favor.
Pues mira, Elena Caballero, en atletismo, yo creo que ha llegado, y que todas son jovencitas, ¿eh? Que todas, uh-huh, creo que ninguna llega a los más de los 40 años, ha llegado a los máximos, o sea, siendo campeona en bastantes competiciones. Lourdes Paredes, en karate, que ha sido campeona de España absoluta en Kumitec, no sé muy bien qué deportivo es este. o sea, qué derivación del carácter es este, pero ahí ha conseguido el máximo. Silvia Lel, en baloncesto, disputó un campeonato en España con la selección de Castilla y León. Cristina Valencia, en gimnasia rítmica, que compitió y ganó competiciones nacionales y más tarde ahora mismo trabaja como entrenadora. Sara León, en fútbol, que lleva 3 temporadas ya de jugadora con el Club Deportivo Palencia y empezando desde los 8 años. Ana Rodríguez, en balonmano, generalmente como entrenadora, o sea, se dedicó casi nada más, o sea, después de jugar un tiempo, más que nada entrenadora. Y ahora es, forma parte de la selección de Castilla y León también. Noelia Pastor, en danza, que desde muy niña, claro, la danza tiene que ser desde muy pequeños, pero vamos, hoy dirige la escuela Smile, que yo creo que aquí en Valencia tiene además mucho renombre y está consiguiendo muchas cosas. Sonia Pereira, en rugby, que ganó también con su equipo varios torneos. Y ya he dicho las 8.
Bueno,
tengo... me parecen muy buenas deportistas todas.
Voy a añadir otra más, voy a añadir a Carla Gallardo, de la que, a la que he conocido a su familia, y me parece una chica impresionante, una chica con 27 años que ha sido campeona de, yo qué sé, de 3.000, de 5.000, campeona de España, ha ido a los europeos, mundiales, a todos los sitios, y que ya con 23 o 24 años era licenciada en medicina. A ver, Carla, si me estás escuchando, ¿de dónde coño has sacado tiempo para tanto, de verdad? Me parece impresionante, un logro personal, me parece alguien a imitar.
Ahora que todos los niños tienen altas capacidades, o muchos, por favor.
Y sobre todo posibilidad de desarrollarlas.
Pues a esta chica, a Carla Gallardo, es a la que la diría yo, tú sí que tienes altas capacidades, tú sí que las tienes demostradas.
Sí, sí.
Yo quería hablar de dos cositas de la mujer, hablando de las mujeres, reconocer primero a la mujer palentina en su completo ente, porque ya sabéis que la mujer palentina tiene el honor de ser caballero de honor, le dieron el honor, pues, sí, privilegio, la baja dorada, que es diferente al amarillo, el dorado, como queda más en papel, ¿no? Y hacer un reconocimiento, un recordatorio a esa valentía que tuvieron de defender la ciudad en el año 1386, ante las huestes de un duque que se pensaba que todo este campo de Castilla era orégano y no era orégano, y gracias a ellas, pues esto se pudo mantener la ciudad libre de todo. Y una mujer también muy a tener en cuenta, que es Madame Curie. Madame Curie es la única persona que tiene 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. Uno del el premio en física lo compartió con su marido, que también parece ser que ahí, según cuenta la leyenda, ella fue la que en un principio tenía más desarrollado y todo el tema, y como el tema este de, hablando un poco de la desigualdad que existía y que existe todavía en muchos aspectos, pues parece ser que en base a eso la debieron de envolver un poco con el marido y tal, y con otro compañero suyo. Y luego ganó en el 1911 el Nobel en química. Una mujer adelantada a su tiempo porque ya estuvo con el tema de la radioactividad, de los protones, los neutrones, de electrones, una serie de historietas que son, creo que, bastante a tener en cuenta a nivel de la mujer. La igualdad, yo también quería dar un poquito así una opinión. La igualdad, complicada, compleja, ¿lo hacemos nosotros? Pues posiblemente sí. Porque en muchos aspectos también los hombres empezamos a tener ese punto. ¿Y nosotros qué? Ese nosotros qué, yo creo que también a veces debe de hasta sobrar. Sobrar porque si queremos ser partícipes de una igualdad a nivel de muchas cosas, porque si nos vamos al principio animal, de por ser el macho y el fuerte físicamente tienes el derecho a, pues entonces ya apaga y vámonos. Si nos vamos al tema del tema intelectual, del tema de aportar a la sociedad, de crear, de ser, de desarrollar y demás, pues ahí es donde creo que tenemos que empezar a ser muy iguales. Es igual un ingeniero técnico en electrónica, hombre, mujer, tiene que ser igual un médico, hombre, mujer, tiene que ser igual un albañil médico, hombre, que mujer, tiene que haber una cantidad de actividades que tienen que ser muy, muy similares, muy, muy iguales a nivel de entrada, sobre todo ahora sobre el tema económico, los sueldos y demás. Yo creo que en muchos de esos aspectos todavía seguimos bastante alejados de lo que es una realidad. Y hoy estás viendo que la gente, la juventud, estás entendiendo que ahora muchas de las cosas que se están poniendo en duda, de muchas chavalas de 20, 15, 18 años que están tirando por tierra todo lo que han conseguido sus abuelas, sobre todo las abuelas. Yo no sé cómo la gente no mira un poco en el pasado y vuelves a oír una serie de frases que están para mí fuera de todo el contexto en el siglo XXI, que ya es bastante raro este siglo, tal y como lo estamos empezando, ¿no? No saber reconocer que todo eso que la gente dejó, muchas vidas se quedaron en el camino para que hoy podamos salir a la calle y decir prácticamente lo que pensamos. Las mujeres, pues prácticamente tener claro que han conseguido unos posicionamientos dentro de la sociedad que años, no tantos años atrás, era impensable, porque en este país yo creo que hasta los años 50 todavía las mujeres no podían sacar ni dinero de la cartilla o algo así, ¿no? Tenían que estar bajo
el permiso de su marido o de su padre.
Sus padres, estas cosas. Entonces, todo esto que se pueda echar por tierra en unas elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina.
Pues, cosas de la democracia.
Cosas de la democracia.
Bueno, tengo aquí un sacado una cosa de internet de, bueno, las que la cagan, ¿no? Esta tía de Collado Villalba, hostia, no os habéis enterado, es impresionante. O sea, la concejala, que tiene un nombre y un apellido, dice aquí que se llama Noelia Díaz y trató de suspender este sábado el monólogo Ser Mujer. Sí, pero ¿de dónde ha salido este bicho? ¿Qué pensamiento tiene? ¿A dónde ha llegado todas estas cosas de la igualdad?
Se exponían palabras ofensivas.
Ya te digo.
Palabras ofensivas, que decirse, pues eso, aborto, divorcio, cosas de este estilo.
Sí, lo que hacía la Iglesia antaño con el Nilostat, claro, entonces, la censura previa.
Se llama censura. Pero ya no es que se llame autocensura.
No es autocensura.
Un poquito de cuidado para no ofender a nadie. No. Esto ya es censura institucional directamente. Que luego el partido ha salido a decir, se ha equivocado y ella ha salido a disculparse. Pero lo hecho...
Hecho está.
No tiene ningún sentido. Entonces, no es tan raro que luego todos estos niños de 15 y 16 años que van con el móvil maravilloso y tal, se sientan con el derecho...
De vigilar a sus novias, controlarlas, el novio, el móvil, qué tal.
Decirles no te vistas así, no vayas a una fiesta sola, no. Pero ¿dónde está? Si nosotras...
Vamos para atrás.
Hemos conseguido no tener que pedir permiso.
Vamos para atrás, Carmen.
Sí. En algunos aspectos.
Y sin embargo tenemos gente notable, tanto en todos los sexos, sí. Pero en general yo también creo que vamos para atrás.
Sí, a nivel muy básico, quiero decir, a nivel muy de ciudadanos de base, hay regresión. Por supuesto no vamos a generalizar, por suerte, pero sí que se están produciendo cosas y actitudes que chirrían mucho. Le tienen que chirriar a sus madres, a sus abuelas, a sus vecinas, a sus tías... Les tienen que chirriar. Lo que pasa que, como vivimos en un momento tan complicado, y cuando los momentos son muy complicados, se tiende al simplismo y al populismo, pues claro, lo que por un lado puede chirriarles, por otro dice, no, por supuesto, hay que volver a lo tradicional, porque España, una España grande, España libre. Eso, ahí está.
No, y luego, encima, añadiendo todo esto que estás diciendo, pues simplemente estás viendo los programas políticos de algún partido que da una risa que no veas. ¿Sabes? Da una risa, vamos, una risa. Si lo lees y les ves en los sitios donde están entrando a formar parte de algún gobierno, que tampoco quieren entrar mucho, porque estos me da a mí que son también de los que tiran la piedra y esconden la mano. Son un poco por culeros, hablando en plata, que llegan, se meten, dicen, hacen... Por eso te digo que nunca van a llegar. Yo creo que no les interesa nunca llegar, pero están inoculando todo esto. Todo esto lo inoculan y la gente ya de entrada, como decía antes Mike, claro que tiene que... Ahí dentro de nuestra sociedad hay gente muy válida, hay una juventud de la que no se habla.
Por supuesto.
Es la suerte que tenemos, que es la mayoría, ¿no? Es la mayoría, pero a nivel de lo que estamos, este arrastre que está viendo de esta involución, porque es una involución, como yo es que no se ha podido vivir, porque por suerte nosotros hemos tenido el desarrollo hacia adelante, hemos ido siempre empujando para adelante, no hemos...
Para atrás, no hemos, para tomar impulso.
Ni para coger carrerilla, te lo iba a decir yo ahora, ¿no? Claro. Entonces, llega un momento que estás viendo esto, te estás reflejando en algo, que dices, pero, ¿cómo puede ser esta... esta aventura, que gente sepa vender ese discurso, porque lo saben vender muy bien, hay que reconocer que lo saben vender muy bien. Yo siempre he dicho que, y lo hemos comentado en estas tertulias alguna vez, está a la derecha, la extrema derecha tiene una gran capacidad, un poder mediático que es suyo, evidentemente, que lo saben llevar a efecto muy bien, machacan muy bien, saben mentir muy bien, porque luego los domingos van a misa, se confiesan y se quitan los pecados y empiezan el lunes otra vez con la misma historia. Entonces hay una serie de historia ahí que a la mucha gente pues la está llevando donde la está llevando.
A mí lo preocupante de esto, fíjate, si una persona de 30 años, un joven de 30 años, tiene una opinión formada después de haber leído mucho, haber escuchado a mucha gente, y es conservador o ultraconservador, bueno, puede tener un pase.
Porque será una persona educada, seguramente.
El problema está, quiero decir, que esa persona ha podido comparar y, bueno, es más partidario de determinadas cosas que de otras. Generalmente esa gente es más civilizada, Claro. Es más respetuosa y, aunque piense en lo que piensan, no, de principio no descartan a nadie más. El problema son chiquitos y chiquitas que también, de 15, 16, 17 años, que no han aprendido nunca jamás a leer con espíritu crítico, que no han comparado nada, que de la prensa ven los titulares y los titulares que ven y los ven en TikTok o los ven comentados en las redes sociales, todo muy rápido, y no tienen una opinión formada. Como no tienen una opinión formada y son muy jovencitos, son los más susceptibles de caer en las redes, de lo que yo decía, de ese populismo facilón, de ese...
Y eso es lo que trabajan en las redes.
Claro, y eso es lo peligroso a mi juicio, porque esa persona no puede crecer de una manera sana. No. Otra cosa es que, lo que yo digo, que lea mucho, que se informe, que hable con todo el mundo, que respete a todo el mundo y se forme una opinión. Estos chicos no
tienen formada
una opinión.
Desde el respeto, de entrada, desde el respeto, las ideas son todas válidas, porque tanto... Es muy válido lo que puede tener un partido de izquierdas como lo que puede tener un partido de derechas. Los extremos igual ya son más, más susceptibles de analizar, ¿no? Pero yo creo que hay tanto partido... Joder, nosotros tuvimos la suerte de vivir un congreso de los diputados que daba gloria bendita, porque además te atraía y te llevaba a la televisión a escucharles hablar, porque hablaban, compartían, comentaban y tendrían opiniones diferentes, pero intentaban llegar a unos acuerdos. Hasta un año que llegó ya toda la podedumbre en este país político y estamos como estamos hoy en día, porque hoy en día se habla de todo menos de lo que realmente se tiene que hablar. Porque ahora mismo tú oyes hablar en el tema de cuando hay, ¿cómo se llama esto? Al gobierno, cuando les hacen estas las sesiones de control al gobierno, y se habla de todo menos de lo que cada uno tiene que exponer. Porque si tú vienes a controlar al gobierno, vendrás a decirle que esto está mal, que esto está regular, que esto está bien, que tú harás o no harás, o se puede hacer esto, darás una serie de opiniones, pero no vendrás a cagarte en la madre que le parió a no sé quién, en que lo que tú estás haciendo es peor, porque tú eres el culpable de... Porque la culpa... Que el sanchismo, que estamos llegando a un criterio...
El y tú más.
Del no diálogo total. Porque por el otro lado pasa igual, ¿eh? Que el otro lado le dice...
Nadie responde a nadie. Mantiene su propio discurso inamovible y da igual lo que diga nadie, aunque sea positivo, aunque esté bien, que luego al final hay veces que presentan alternativas, las pocas veces que lo hacen, y leyes que incluyen muchas de las cosas que había dicho el otro. Pero como al otro le tenemos que criticar, tenemos que hacer ver que eso se nos ha ocurrido a nosotros. No, señores, vamos a aceptar lo bueno. Hasta donde sea posible. Tampoco tiene nadie que renunciar a su manera de pensar, pero bueno, vamos a ser prácticos en algunos temas, porque es que si no nos vamos a hundir. Pero es que nos hundimos todos. No se hunde el gobierno, es que nos hundimos todos. En el tema del cambio climático del que hablábamos, en el tema del reparto de la riqueza... que hay en este país, que hay mucha, aunque muchísima gente no la pueda ver ni la pueda disfrutar, en el tema de la vivienda, en el tema de las ciudades. ¿Cómo queremos las ciudades? Que las queremos todas de hormigón. Como no sé quién empezó con el hormigón, todas las demás son iguales y ya no se puede criticar. Quiero decir, hay muchas cosas que se pueden mejorar entre todos o casi todos, porque también hay gente que se queda directamente al margen. Entonces, bueno, ahí no podemos hacer nada.
Para hoy teníamos preparado varias cosas, hablábamos
del deporte, un poco del deporte.
Vamos a desengrasar un poco.
¿No has visto la foto de los corresponsales?
Cuéntamelo, que lo vean, que lo vean nuestros oyentes.
Hamburgo, o sea, no sé si lo vais a ver.
Hoy 11 de marzo a las 8 de la tarde, dentro de media hora, actúa nuestro querido Palencia Baloncesto contra
Tizona de Burgos.
Nosotros estamos, Jorge, estamos terceros y el Tizona está en la cola, ¿no?
Sí,
ahora léeme la foto, que la vean los oyentes.
Compañeros, precalentamiento.
¿Quiénes son nuestros compañeros?
Mira, Luis, un corresponsal.
Luis Lafuente.
Nacho,
mi hermano.
Tu hermano, es un hermano que tiene aquí el
uno de tantos, sí.
Jujo, Juanjo. Jesús, otro de los tertulianos, y el hermano de Gonzalo, que es
Chema.
Yo Chema y a Nacho les confundo por el nombre todavía. Bueno, pues estos cinco compañeros, parte de nuestra pequeña mesa, están allí para ver en directo y me imagino que igual tenemos la posibilidad de que nos vayan mandando algo.
Porque empieza a las 8.
Ah, pero estar ahí en el campo, digo yo.
Ah, bueno, sí, bueno.
¿Cómo está el ambiente?
Pues eso, que tenemos el corazón partido, porque tenemos medio equipo allí desplazado a Burgos, ¿sí? Que se comerán la morcilla y verán el partido.
Pero no se tomará la caña en Burgos, nosotros.
Es por una buena causa lo suyo, lo nuestro también.
Mira,
no tenemos nuestros méritos.
Carmen, a esta gente ni agua. El próximo día ni les hablamos. ¿Qué coño? Hombre. Han ido y
pues el equipo, hablando del equipo un poco, llevando la dinámica que llevan, yo el último partido no les pude ver, pero bueno, de todo lo que me han comentado, jugando contra Zamora, se tuvo que trabajar. Yo creo que jugaron algo después de los resúmenes que he visto un poco. Como que ha habido un poco más de relajación, ¿sabes? Estamos en un momento.
Victorias consecutivas.
Y bueno, parece que no equipos podemos. Que tal. Por eso es un partido trampa hoy también. Pues
es que ya no aspira a más, ¿no? Porque con quedar entre los cuatro
entre
primeros.
Los cinco primeros, sí. Cinco primeros. Tienes el factor cancha, porque ya sabemos que Estudiantes, que parece que venían ya todo el mundo defenestrando Estudiantes, no va a quedar entre los nueve primeros. Ya no queda segundo, porque queda segundo automáticamente si queda entre los nueve primeros por haber ganado la Copa de España hasta que se ha disputado. Ajá. Ya queda segundo fijo. Sabemos que tercero muy posiblemente va a ser Obradoiro, que también va que se sale.
Y nosotros posiblemente el cuarto, entonces.
Nosotros cuarto, quinto, estamos ahí entre Guipúzcoa, está un poco Alicante, que también se ha bajado un poco el pistón, pero creo que estaremos muy posiblemente cuartos y como malo de los males el quinto. Ajá. Entonces hoy puede ser un partido trampa en el sentido que no se nos vaya mucho la concentración. El otro día no jugó bien, por ejemplo, Jakovic, pero jugó bien otro jugador. O sea, van cambiando esa alternancia que tienen entre cuando me sale mal a uno.
Te recuerdo, Jorgito, que tenemos pendiente una entrevista con nuestros jugadores.
Sí,
aceptado para entrevistarle.
Con el director este de prensa que tienen y bien, hablamos, lo que pasa es que tienen ellos unas dinámicas un poco de aquí.
Bueno, a ver si
a buscar un día que es un miércoles.
A ver si les podemos traer para acá.
Sí, hombre, que es un miércoles, tendremos ese punto de partida.
Que no haya un partido de estos entre semana.
Y luego el domingo, es que este domingo también jugamos.
Buscaremos el día idóneo, claro.
Este sábado a las 7 de la tarde jugamos aquí en casa contra el líder, contra Coruña. Viene Coruña, que viene de ganar todos los partidos menos uno. Ya lleva una dinámica y el otro día le está viendo jugar contra Alicante, y parece que quería Alicante, pero cuando son equipos, cuando aprietan la segunda velocidad esta que tienen, pues te dejan en la estacada y te dejan ahí como te dejan, ¿no? Y ese partido sí que va a ser un partido, creo que de determinar si podemos dar los cuartos seguramente.
Muy bien. ¿Qué más cositas tenemos hoy? Carmen, tú que has estado en dique seco, tendrás cosas de las que hablarnos. Pues tienes que tener la lengua, tienes que tener retenido ahí.
Bueno,
fortu.
Que digo que gracias a que los chicos se han ido hoy a ver el partido, pues fíjate, para celebrar el Día de la Mujer tenemos paridad aquí en la mesa.
Hombre.
Carmen me ha dejado a mí muy sola.
Muy sola, te has sentido abandonada esta Carmen.
Abandonada, me siento muy bien acompañada, pero la paridad me gusta.
Claro. hoy también echamos de menos la opinión del campo, porque nosotros, yo no sé qué, yo te puedo decir del campo que según salgo lo veo muy verde.
Hoy no tenemos a Juli dando duro a Mercosur, pim pam, cago en la madre.
Yo veo muy verde el campo, la verdad es que se ve un campo muy bonito,
se te ve un intelectual del campo, y luego, se te ve enterado a tope.
Estamos esperando ya a ver dónde vienen las lágrimas, porque si la cosecha va como va. Y ya empiezas a oír, bueno, ya solo nos faltaría que el mayo, no sé qué días de mayo, porque si no...
Muy pronto, es que no, más el gasóleo profesional, claro. Hombre, va a subir como todo, está subiendo ya. Vamos a empezar por ahí, ya lloramos por ahí, ya seguimos llorando por Lapa, seguimos llorando.
Es la primera vez en la historia que yo recuerdo el gasoil más caro que la gasolina. Yo no lo recuerdo. Y no soy un chiquito.
No, pero el gasoil empezó a estar un poco más caro cuando, pues la otra vez que lo llegamos a pagar a 2 euros. Yo recuerdo que cuando la guerra de Ucrania, que sí, creo que fue, al principio de la guerra, se llegó a pagar a 2 euros y algo el litro de gasoil, ¿eh?
De gasolina.
El próximo martes.
Es que hoy está más caro el gasoil que la gasolina.
Te voy a traer yo cuando hemos pagado a 2 euros el gasoil.
¿A 2 euros?
Te traigo alguna factura que la buscaré, que tengo guardado ahí. Los años que tengo que guardar, ya lo verás. A 2 euros ya le hemos pagado el gasoil, ¿eh? Y ahora me parece que no he ido, tengo que ir a echar gasoil y me está dando un miedo que no veas. Porque digo, ya verás cómo voy yo. Lo he hecho a 1,90, por ejemplo. Y si es jueves, el viernes está a 1,60.
Están ahora. Es un poco gafe.
Hoy había, no sé si soy gafe o tengo la suerte del enano. Que habían hablado que el G7 iban a soltar ya de las reservas que tienen, quieren poner algo en circulación para. Pero es otra de las cosas que tampoco se habla. Se le exige al gobierno, se le echa la culpa al gobierno. Yo no, con esto no quiero que cada uno que entienda lo que voy a decir como quiera. Hace poco ha habido una de las propuestas que se hicieron en una votación que hubo en el Congreso para que cuando pasasen cosas trágicas, historias de estas maneras y demás, hubiese una regulación sobre el tope de los precios, que no se pudiesen pasar de unas cantidades determinadas, ¿no?
Sí, entraba dentro del escudo social.
Bueno, pues salió que no. Salió que no y votaron toda la derecha de España, toda la derecha de España votó que no. Esa derecha de España que defiende tanto al campo, porque a mí luego me da mucha gracia que la gente diga, joder, me están dando por saco y ahora mismo... Me están diciendo que no a todo esto, que me puede venir bien, porque además le viene bien a él y nos viene a todos los ciudadanos, que no es que todos formamos parte de este país. Y ves que votan que no, y se quedan tan a gusto. No sé las razones, porque para votar que no tendrá que tener alguna razón. Ahí no se puede decir que no porque no. No sé, porque ahora, mira, ahora ya podríamos haber tenido una aplicación de esa norma, aplicarla ahora y no tenían por qué estar pidiendo ayudas y no ayudas.
¿Y te parece desayudas. Poca razón que lo diga el gobierno?
No, te digo que está diciendo la oposición toda entera, dice que no.
¿Por eso?
Porque como dijo Rufián un día, dice, este país, que tengan ustedes claro que este país, estamos aquí con 176, pero este país está gobernando a la derecha. Las tres derechas, además dijo, dice, las tres, las suyas, señor Abascal, la del señor Feijó, y la de Junts per Cat, que le digo yo, estos de Cataluña. Son las tres derechas, de hecho... Cuando ha habido algo que a nivel social era importante para el ciudadano de a pie, han salido todas las cuestiones votadas en contra.
Sí, es las únicas veces que se ponen de acuerdo,
Pero bueno, porque Junts per Cat, este, yo creo que están esperando a ver si tienen la suerte que en este gobierno le den la licencia en la que está en Bruselas, ¿no está? ¿Dónde está? Del Waterloo, le licencien y cuando tenga la licenciatura ya sea un ciudadano de derecho, pues se juntarán con que se tenga que juntar y dirán a ellos que vais. Y esa es una vergüenza, una gran vergüenza.
Bueno, ¿qué os parece si pasamos a hablar del 11M? Pasamos a hablar de ese recuerdo infausto del...
Yo recuerdo, fíjate, que me estaba lavando ese día la cara. Suelo poner la radio muchos días por las mañanas, ahora ya menos, pero antes solía poner la radio, como te lavabas y tal, te estabas vistiendo. Y joder, es que además, mira, he apuntado las horas porque no me acordaba exactamente... Fueron sobre las 8 menos 20, 8 menos cuarto de la mañana, cuando la gente iba a trabajar, toda la gente que iba a trabajar, y todas las personas que pagaron su vida, que se cuenta que fueron 193 personas y unos 1.856 heridos, que muchos habrán quedado tullidos para toda la vida, ¿no? Un atentado que parece que ya desde años atrás se venía perpetrando, que estaban a punto de entrar en nuestra casa, porque en el año 2001 estuvieron en las Torres Gemelas. Pues pasó aquello que los... Cuando la guerra de Irak, de los que pusieron los zapatos encima de la mesa y estamos trabajando en ello, toda esta gente que hablaba tanto tejano y tal, pues nos llevó y nos arrastró a un día tan nefasto como fue ese famoso 11M, unos trenes en la Comunidad de Madrid, Y bueno, pues dentro de todo esto...
Bueno, sobre esta historia, Jorge, todos sabemos lo que pasó, lo tenemos grabado en el alma, pero ahora se renuevan historias pasadas y obsoletas. O sea, ahora vuelve vos a decir que aquello no fue como creíamos, no, todavía hay gente que cree que fue cosa de ETA. O sea, estamos tontos.
No solo vos,
estamos tontos.
El Partido Popular sigue diciendo que fue.
Claro, ETA. Claro.
No, claro. Además, tienen un mantra. Ya ves que
se lo han repetido tanto a sí mismos que terminan creyéndoselo. O sea, yo creo que...
Hay mucha gente que sigue. Bueno, fíjate que en Leganés, cuando cercaron a los yihadistas estos que sabían que eran los que eran, que se inmolaron dentro del piso, porque estos son los que se ponen el cinturón de castidad y van donde haga falta, ahí murió también murió un policía en esa detonación que hubo, en esa historia que hubo, y se sigue pensando que todo esto sigue siendo el tema de ETA. Y mucha gente de España sigue pensando que ETA hizo esto para favorecer a Rodríguez Zapatero.
Dice Vox, hoy, 11 de marzo, 22 años después, seguimos queriendo saber la verdad. Hostias, tenés la cabeza muy dura, tío.
Muy dura, pero es que no, el que no quiere por principio de no querer, no por ni siquiera analizar, sino simplemente por no querer, pues no quiere y ya está. Estos son así, como mucha parte de la derecha del Partido Popular, que... ¿Sabes lo primero que dijo Acebes cuando pasó el tema? Salió a la televisión con la corbata negra esta que siempre se ponen cuando hay un duelo, un luto y tal, y dijo que estaban convencidos de que la banda terrorista ETA había perpetrado el mayor desastre de la historia de España. Que ya preparó uno.
Uno puede confundirse en esta vida muchas veces, pero mantener esto no es confusión, esto es otra cosa. Son intereses por otro motivo. El último tonto ya se murió, esto es por algo.
Yo no sé si vosotros lo recordáis de manera especial, pero para mí, que fue posiblemente el peor día de mi vida profesional, el del 11M. Yo no sé si a vosotros os llamó la atención el silencio.
Miedo.
Cuando veías las imágenes, que se repetían, porque no había... Tampoco mucho. Silencio. Aquella manifestación que se convocó en Palencia, de manera... sin que nadie tuviera que decirle nada a nadie, que estaba medio Palencia en la calle. En silencio.
¿Cómo?
Absoluto silencio.
Sí.
Nadie... Era... Yo creo que no éramos incapaces de ponerle palabras. Nosotros los periodistas, porque teníamos que ponérselas, desgraciadamente... Pesaba más aquello que, o sea, era pues eso, el dolor, o sea, pero...
Dolía en el alma.
Dolía. Yo no he llorado tanto en mi vida, ni con la muerte de los familiares. Pero es que estábamos en la redacción del periódico, teníamos las televisiones puestas, estábamos viendo las imágenes, pasábamos y nos caían las lágrimas, pero nadie decía nada. Era eso, como que nos superase tanto lo que estábamos viendo. Luego ya sí, claro, tienes que hacer 200 llamadas telefónicas, hablar con unos con otros. Recuerdo que sacamos un suplemento especial, 8 páginas esa tarde, para contar lo que se... Y al día siguiente ya salimos con toda la información. Éramos como incapaces, o sea, es que nos mirábamos,
sí.
Nos cruzábamos, venga, reunión de redacción, venga, va. Bueno, venga, vamos a sacar 8 páginas con todo lo que haya, venga, ir buscando. Y nada más, ya lloraba. A llorar, o sea, horrible.
La pena en el alma, la pena clavada dentro.
Aquel dolor, además, yo creo que todos los llevamos un poco dentro, porque si os recordáis, España salió a la calle a decir no a la guerra. Salimos todos, una gran mayoría de españoles a decir no a la guerra. El Partido Popular tenía la mayoría absoluta en el Congreso y votaron que sí, toda la historia esta, y nos metieron en ese palo de meternos en esa guerra. Y esa guerra es la que produjo lo que pasó el día 11, el 11M. Después de la invasión de Irak, que fue en el 2001, creo que fue, ¿no? Lo de Irak. Entonces, de aquella, el tiempo pasó, vinieron estos hombres que no tienen prisa en hacer las cosas y nos metieron en este dolor, nos lo inculcaron, porque a ellos mismos yo creo que también se les castiga. Yo no voy a decir que no haya parte muy negativa de ellos, que no son nada del otro mundo, no son trigo limpio ninguno de estos, los yihadistas y todos estos países islamistas que son tan extremistas como cualquier extremo, me da igual el extremo derecho, extremo izquierdo, el que sea, pero a nosotros, a los ciudadanos de a pie, que estábamos en contra de todo aquello, porque creo que somos un país pacifista más que belicista. España nos ha gustado siempre la paz más que la guerra. Hemos sido gente, somos gente,
hemos hecho de todo, ¿eh?
No, pero la historia no voy a ir al 1500, no me digas que era el 1500.
La historia ya está.
El Cristóbal Colón, te digo que hemos evolucionado mucho, porque me acuerdo de un acuerdo con un mexicano, en el año 85, me vino a contar la batalla de Trafalgar, aquella, que si el Colón, que si el... Digo, pero chico, que estamos en el 1985, que el Colón fue el Colón, pero hoy estás aquí conmigo y estamos en una evolución que ha habido desde el, que gracias a Dios, desde el Colón hasta hoy... Que muy bien, que habrá sido lo que tú quieras. Y yo te digo que sí, que te doy toda la razón.
En España hubo las cruzadas, estuvimos en Holanda, tuvimos guerra en toda América.
Háblame del pasado, háblame de hoy, porque igual gracias a eso, gracias a todo eso, nos hemos
educado. Jorge, te voy a hablar de hoy, 11 de marzo. Recordando aquel día nos sentimos orgullosos de nuestra ciudadanía, de nuestros hermanos, de toda la gente, y al menos en mi parte, muy decepcionados, muy mal con los dirigentes. Orgulloso de los de nuestros compañeros, de nuestros conciudadanos, y muy triste porque nos metieron donde nos metieron.
Es lo que te estoy comentando.
Ya lo sé, estoy corroborándote, Jorge. Te lo digo otra vez. Entonces, sobre todo eso, orgullosos de nosotros, de que por un momento se acabaron las izquierdas y derechas, por un momento éramos conciudadanos contra un problema. Y ahora podría darse ese caso, deberíamos de estar todos unidos en contra de esta historia que nos ha metido un lunático, un destrozado de la cabeza, que es el Donald Trump. Nos ha metido en una sinrazón en la que no hay derecho internacional, en que hace lo que le parece en el momento que le parece, ahora esto, ahora lo otro, ahora lo demás allá. Y dependiendo de eso, pagamos el gasoil a un precio que esto es irrisorio comparado con los que lo pagan con la vida, con los que lo pagan con el sufrimiento, con lo que los pagan. Y evidentemente estoy absolutamente de acuerdo contigo, Jorge, que estos otros no son ningún santo. Ninguno santos, pero de ahí a saltarse el derecho internacional hay un abismo.
Un abismo total, porque además estamos hablando, por no compararnos con ellos, que parece que, que estos están llegando al mismo extremo que los otros. Creo que somos una civilización culta, y creo que somos una civilización que hemos vivido un orden, y estamos dentro de unas leyes que hemos creado para estar, que esos órdenes vayan a efecto. Pero hoy en día, nada más que digas que se ha tenido que rectificar también la presidenta hasta de la Eurocámara, la von der Leyen, que había dicho que es que los tiempos no son... Vamos a ver, por favor, señora. Pero señora,
es increíble.
Está bien, ¿no se ha tomado la pastilla esta mañana? ¿Qué le pasa a usted?
Es increíble,
es increíble que digas.
De todas formas,
se ha alterado el pensamiento completamente.
Lo que decías de los conciudadanos, si os habéis dado cuenta, cosas tan recientes como la Dana... Valencia, ¿quién ha quedado bien? ¿Quiénes son los únicos que realmente han quedado bien? Más allá de que sea más criticable una parte, otra parte, unos que otros. La gente que sale a la calle, que se va sin nada o con todo a echar una mano, que está su casa inundándose, pero van a coger a hombros a la vecina, a la abuela, para subirla arriba.
Aquí trajimos a gente, Carmen, que vino a contarnos cómo habían cogido su furgoneta y a llevar todos los bocadillos que podían y a limpiar todo lo que podían y a hacer todo lo que podían allá. Gente de aquí, gente normal y corriente. Gente.
Miles de jóvenes cruzando aquel puente, ¿os acordáis? Sin nada, o sea, con una pala, allí, sin que nadie les llamase, sin necesidad de que las instituciones salieran a decir nada. ¿Por qué? Porque cuando en Madrid, en Atocha, en los alrededores de la estación, la gente bajaba con mantas, sin saber todavía muy bien lo que había pasado, con el estruendo aquel, bajaban con mantas, decían que si podían ayudar, bajaban con agua, con café, que si tenían que subir a alguien que no estuviera herido grave y tal, ayudar a los que montaban los hospitales de campaña, la gente.
Y sin embargo,
somos gente.
El infausto Mazón todavía está en la calle, no está en la cárcel.
Y vive como un señor. Tú has oído la última de la fiscalía, ¿no?
Sí, que no lo ha admitido al trámite.
No lo ha admitido al trámite de la fiscalía y de que todavía que se lo devuelve a la jueza para ver si lo sigue investigando un poco más a fondo, porque parece que faltan detalles.
Solo le podría imputar y podría acabar en la cárcel si él hubiera sido el responsable de las medidas. Pero para eso tendría que haber decretado la alerta no sé qué o la no sé qué nivel o no sé. Y como no lo hizo, la responsable era la segunda de a bordo, no él. Por eso, de momento, no se le puede imputar. Pero no quiere decir que no se le vaya a imputar.
No, que sí, que ahora todavía igual, todavía pasa un tiempo y lo vuelven a presentar la jueza.
Fatal.
Sí.
Si esa es la ley y la razón, algo hay mal.
Que han sido 200 y pico muertos, ¿no?
Por eso la gente vive, es lo más importante siempre.
Y vive en una oficina con, no sé si es uno o dos choferes, o un chofer y dos asistentes, y un sueldo anual de no sé cuánto dinero.
Claro, con todos los derechos.
Un imprudente, una persona que es...
Con todos los derechos.
Un imprudente...
Sí, tiene todos los...
Un imprudente que tenía que decirle, mire usted, hasta que no se le juzgue, vaya usted a sacar patatas, coma de lo que pueda, y el día que se le juzgue, y si se le considera que es una persona no responsable, pues le tendrán que devolver o readmitirle o ponerle donde le tenga que poner. Pero de momento usted fuera de toda la actividad social. Fuera. Porque tú no eres una persona social.
Esto, mira lo que le pasó a Donald Trump, que tenía que estar en la cárcel. Que hizo el levantamiento aquel y por aquello tenía que estar en la cárcel, y como no se le metió a tiempo, el orden mundial se ha visto alterado. Mazón, que es un flojo, es un flojo tipo triste, un destrozado, que le tengo yo un cariño infinito.
Lo mismo que yo al hombre que tiene hombre de paz. Estamos igual a nivel de amor con toda esta gente.
Que no se convierta.
O sea, no compares, por favor.
No.
Mazón será todo lo que sea. Pero no es comparable con...
Mira, el otro día estuve viendo, oyendo a un analista que es chino, un analista chino, que decía que también una de las posibles causas de esta guerra, a ver cuánto se dilata o no se dilata, porque este hombre quiere llegar a tener el tercer mandato. Quiere volver a... Ya sabes que ahora mismo ya no puede más que este año, bueno, es lo que le queda de este mandato, los 4 años, y ya no se puede volver a presentar hasta no sé qué años, ya no puede. Pues está, dice que están como valorando que existe, que ha hecho cabronazo, está haciendo cábalas para otro mandato más, porque este tío tiene que estar pringadísimo en el tema de lo del este en este famoso, que ahí no sabemos cuántos o cuántos no están, eso si algún día se sabe las cosas de verdad, o hay algún documento que este tendría guardado y alguno lo va a sacar cuando pueda y demás, hasta que no se vean muy claras estas situaciones. Este quiere estar ahí en el mando para decir a cuántos fiscales ha cambiado, de cuántos jueces se ha reído.
Se rodeará todo lo que pueda, comprará todo lo que pueda.
¿Cuántos pistoleros ha sacado a la calle?
De todas formas, en el caso de Einstein, de este señor maravilloso, va a ser más fácil al final decir quién de los poderosos no estaba relacionado que quién estaba, porque es que todos acabaron pasando por el aro. Prácticamente, no digo todos, no, vamos, no, pero vamos.
No se generalice, pero hay muchísimos, es que hay una banda ahí metida ahí. Y tanto aquí que se habla la famosa frase que a mí que me da más por saco, la cortina de humo. Es que aquí todo esto se pone por una cortina de humo, vamos a ver, todo se ponen las cosas, se cuentan porque serán verdad o serán mentira, pero se cuentan, decían los abueletes, que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces algo tendrá que ver toda esta banda dentro de todo esto y análisis, que nosotros sabemos lo que sabemos. Oyes a personas hablar del tema económico y ya te da la risa y dices, ¿cómo? Sí, pero ves que aquí no vamos a hacer nada bien por los demás. Voy a hacer todo el bien que pueda para mí. ¿Qué cuesta? 15.000 muertes, 20.000, 80.000, 130.000, Gaza, destrozar, da igual, a ellos les da lo mismo.
Coste-beneficio, hay que ponerlo en la balanza, si el beneficio es mayor...
En Estados Unidos ya hay voces críticas que están diciendo... Al hombre que tiene nombre de pato le están diciendo que mande a su hijo a luchar, que es un gran valedor de... Igual que estos de aquí, todos los grandes patriotas y todos los que venden la patria como la venden, luego ninguno va a nada de nada. Luego se quedan todos ahí con toda la foto que tienen en un caballo. Uno no ha hecho la mili porque se escaqueó todo lo que pudo para no ir. El otro no sabe de... Pero me cago en Dios, hay que matar.
Señores, señoras, vamos a ver si dejamos de llorar un poco, que llevamos un día. Dice, ¿qué le dice un gusano a otro? Me voy a dar una vuelta a la manzana. ¿Qué os parece?
Muy bien, igual
tenemos alguna palabra mágica de esa, Jorge.
Sí, tenemos, pero todavía como no los había ni preparado, voy a...
Joder,
una así para que no tenemos ni vamos, esto ni aquí, ni aunque lo preguntes en un examen del... Mira, esto se lo voy a mandar a pasapalabras, a ver, te encojones.
Esa
palabra que empieza por ti y que es un banco usado para matar el cerdo en Salvaña, lo digo.
Jorge, esa manita.
Tajo miul.
¿Qué dice? El Tajo
Miul.
El Tajo sí.
El Tajo Miul, según dicen, es un barco usado para matar el cerdo. En la zona de Saldaña lo llaman así.
¿Cómo son los de Saldaña? De la que pase por ahí, lo pregunto.
Talanga. Talanga es una expresión que quiere decir, en la expresión, tener mucha talanga significa tener dinero, capital. Carril en Saldaña, tener. Tienes mucha talanga, que igual es mucho talego, tienes mucha pasta, talanga,
¿Qué me dices? Talanquera,
sí, que esta ya es más. Sí, más,
sí. Más, sí. Más, es más, de los toros.
Los encierros, sí.
Hachero, especie de atril de madera con agujeros para poner los cirios en las iglesias.
¿Eso qué es?
Talanquera por cacirios. Nombre, separador de cualquier clase que se pone en una cuadra para que no se mezclen el ganado. Por ejemplo, ovejas esquiladas y no esquiladas. Defensa de madera que se pone en las cuadras para evitar las coces de las caballerías.
Pero, y por extensión es lo que se saca a la calle para que tú te puedas defender.
O sea, el hachero donde se ponen las velas, eso también se llama talanquera.
Taite.
Taite el quieto.
Se utiliza en la expresión coge el taite. Ser un taite. En el sentido de entender o dominar algo o tener destreza y habilidad.
Dice, mamá, en el colegio me llaman distraído. Dice, Juanito, tú vives en la casa de enfrente.
Tabonero, que está tabonero, nos hemos llamado alguna vez, no es tabonero. ¿No? A mí me han dicho, eres un tabonero.
Rompe tabones.
Y arranca tabones. ¿No?
Claro.
Tabonero. Se aplica despectivamente. Destripaterrones. Claro. También al labrador en general. Ver, destabonar, tabón. ¿Y tacero? Tacero, este es muy bueno.
Sí, tacero, sí. Diría.
Corresponsal que relacionaba a los montañeses con los de campos, por ejemplo, para comprar vino, grano, etcétera, o cambiarlos por nueces, avellanas, ayucos, etcétera.
¿El intermediario?
Un tacero es un intermediario.
Dice otro chiste: policía, ¿dónde vives? Dice, yo, con mis padres. Y el policía repite: ¿dónde viven tus padres? Conmigo. ¿Y dónde viven ustedes? Dice, pues juntos, hombre. ¿Y dónde está tu casa? Junto a la de mis vecinos, hombre. ¿Y dónde viven tus vecinos? Digo, si se lo digo no me lo va a creer. Junto a mi casa. Se acabó el chiste.
No me extraña, pero además vaya una derivación. Pero al final no ha dicho nada,
otra de estas que son como de estas mágicas.
Sé otros chistes todavía peores.
Cuéntame cosas sobre ti. Dice, en ocasiones veo muertos. Dice, qué fuerte, ¿eres espiritista? Dice, no, forense.
En fin,
ahora que estamos.
Yo por desengrasar un poquito, ¿eh?
Eso de desengrasando, que ahora tomaremos. Yo creo que vamos a tomar cartas sobre las.
Hombre, ¿eh? y un par de cañas.
Dice, la cerveza está más barata que la gasolina. Bebe y no conduzcas.
No conduzcas.
Evidente. Evidente. Bueno, pues aquí estamos echando el ratito con nuestros oyentes y sin nuestros compañeros que se han ido, que justo ahora empezará el partido de baloncesto, que son ahora las 8 de la tarde, menos un minuto, y que esperemos que ganar y que podamos progresar y subir a primera otra vez, Jorge, ¿es posible?
Difícil,
no,
difícil,
muy,
bueno,
muy difícil, ¿no?
Que estamos en la lucha.
Sube uno y medio.
Dos. Dos.
Sí,
uno sube directo y el otro.
Por eso digo uno y medio, que medio. El otro se lo juega con el.
Con los otros ocho que quedan.
Y ¿vale? Pero con el ante, con un con otro del ACB, ¿no?
No. Ya el ascenso es el que gana.
Del ACB directo, bajan dos.
Dos.
Ah, ajá.
Bajan dos y de aquí suben dos.
Creí que bajaba no, uno directo.
Aquellos que había antes.
Que se jugaban uno contra otro. No, ya eso ya no hay.
Bajan dos y espero. Que bueno, una vez que fuimos, la vez que ascendimos, tampoco teníamos la ilusión de. Sí, la tienes siempre, no se te va nunca, pero sabías que íbamos como la cenicienta del grupo aquel, de la Final Four, aquella famosa, y le metimos de 40 a Valladolid y de 12 a Burgos.
Donde se gestó la historia fue en Burgos. En Burgos es donde se gestó el asunto, la subida.
Esto todo, y ahora. Pues una vez que estás dentro del playoff, pues
puede, sabes, ser,
puede ser cualquier.
O sea, no, imposible no es.
Claro,
pues
si
estás ahí.
Si dura otro año, pues ese año que disfrutáis, ¿no?
Pero claro.
Hombre, pero siempre se dijo que la experiencia tenía que servir para aprender.
Claro.
Al bajar, todo lo que hubieras aprendido en el.
Mira, sí, pero al final, como todo, la pela es la pela. Puedes contratar a quien puedes contratar. Claro.
Bueno, este ya, Mario, este,
el bueno, pues, cuidado, cuidado, este prepárense, que viene con el bueno.
La cerveza. Con este cerramos.
A ver, a ver.
Toda la vida tuve el bici de mirar debajo de las faldas. Lo dejé después de visitar Escocia.
De verdad, no hemos mejorado.
Hasta el próximo miércoles.
No hemos mejorado nada, 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 nada. Queridos amigos, queridos oyentes, con esta y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hoy sin música, porque había puesto música yo. No sé, vamos a ver si ponemos. No, no, por favor, Jorge, no cantes. No cantes, no cantes, no cantes. Voy a ver si encuentro aquí una cancioncita. Y es verdad, es verdad. Una voz muy, muy desagradable. Hasta la próxima semana.